Deportes.
Fútbol.
Tres partidos abrieron la fecha 12 del torneo de primera.
Rafaela derrotó 3-1 a Patronato de Paraná. Vélez venció 1-0 a Argentinos, mientras que Olimpo le ganó 2-1 al Docil.
Hoy se jugarán otros 6 partidos y el domingo Boca y River se enfrentarán en el Superclásico.
A 2 días, el presidente de River, Rodolfo Donofrio, dijo que entrenan en una playa por el estadio de la Bombonera.
Mientras el vice de Boca, Juan Carlos Crespi, le respondió que no se queje después de jugar un año en canchas de la B Nacional.
El pronóstico del tiempo anticipa para este sábado en Capital y alrededores: cielo nublado, baja probabilidad de lluvias aisladas, mínima de 15, máxima de 22.
Temperatura actual en Buenos Aires, 17 grados 8 décimas, la humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio Del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Cilli.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción: Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido: Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en 4 patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Enos aquí en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, con mucha gente amiga que en este momento nos está saludando. Vamos a ovacionar, de manera que no puedo olvidarlo luego, a Patricio Harton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Muy amables. Bien, tenemos algunas noticias que darles que carecen de todo interés artístico.
¿Verdad? Sí, vamos a estar muy pronto en Olavarría. Esto va a ser el 22 de mayo. Ah, pero antes vamos a estar en Quilmes.
Sería conveniente lo que lo preparáramos.
Sí, antes. En Quilmes.
Bien. En Quilmes, ya, vamos, bueno, ya les dije.
Sí, son muchas fechas.
Vamos falta a estar tanto después de todo.
Un mes falta.
En cambio, mañana mismo, Manuel Moreira, nuestro compañero, sí, se señor. Presentará en el lugar que se llama El Viejo Mercado.
El Viejo Mercado, allá en Buenos Aires.
Se queda frente al Mercado de Abasto. Ir es muy fácil. Uno va al Mercado de Abasto, cruza enfrente y ya está en el Viejo Mercado, en la Valle 3177.
Sí, señor.
Si no me falla la memoria.
En el atrás del Mercado de Abasto.
Bien. Listo. Salgamos rápidamente de esta parte informativa. Para pasar a la parte conceptual del programa.
Hoy separé todas las cosas para afrontar el invierno. Ajá. Como la cigarra o como la hormiga. No me acuerdo cuál
es. Lo curioso es que ni la cigarra ni la hormiga se desempeñan en ciudades occidentales con un alto bagaje tecnológico, sino más bien en hormigueros o en el campo.
Sí, de todos modos se desempeñan con una gran infraestructura, ¿eh? Las hormigas vio que tienen una infraestructura.
Usted también se desempeña con una infraestructura invernal.
Sí, porque separé, tengo toda la ropa de invierno guardada arriba.
Ajá. Y ¿arriba de qué?
Arriba, y bueno, a mí el mundo me queda arriba por lo general.
Sí.
Y en el placar, en el arriba del placar, en la guardilla, en todo.
Todos los arriba son dilatorios, me parece a mí, ¿no? Algo que uno guarda arriba del ropero está destinado a no ser usado jamás.
Es que se olvida que lo tiene ahí.
Uno porque se olvida y otro porque el mundo de todos los días es más bien de vista en el piso. Cuando las madres tratan de que el niño no utilice un juguete, por ser este, me refiero al juguete, sí, y también podría referirme al niño, pernicioso, lo esconde arriba del ropero, es decir, lo pone fuera del alcance de los niños, que es, por ejemplo, todo lo que debe hacerse con todo medicamento.
Sí, por eso
lo primero que hay que hacer cuando uno compra un medicamento es ponerlo fuera del alcance de los niños. En los laboratorios, la primera tarea de todos los días cuando abren el laboratorio es poner los medicamentos fuera del alcance de los niños.
No, bueno, no hay
fuera del alcance en un sentido metafórico. O en un sentido real.
Real, literal y absolutamente.
Yo pensé
concreto.
Fuera del alcance de los niños, fuera del entendimiento de los niños. Poner el medicamento o hacerlo tan complejo, tan dificultoso en su percepción, que está fuera del alcance del niño. El niño no sabe que ese medicamento sirve para curar la gripe. Y así sigue en esa ignorancia durante largos años.
Es que hay que dejarlo fuera del alcance de los niños, porque está fuera del entendimiento de los niños.
Justamente, porque está fuera del alcance de los niños, hay que dejarlo, del alcance metafórico, hay que dejarlo fuera del alcance literal,
sí,
que es donde el niño se envenena.
O sea, por supuesto.
Un niño se envenena ingiriendo un sándwich de cianuro, no de un modo metafórico, sino de un
concreto.
Modo literal. Es decir, solamente de un modo literal puede uno envenenarse. Bueno,
y así,
no importa, igual no es esto lo que usted quería decir, seguramente.
No, ahora saqué turno para el gasista. Digo que el gasista, hay cuatro en la Argentina.
Sí.
Porque le exigen matriculado.
Son los mejores del mundo.
No sé, Ciso, ¿por qué son los mejores del mundo?
No sé, pero yo siempre oigo que cualquier palabra, una profesión, ¿no?
Sí.
Los médicos argentinos, los mejores del mundo. Gasistas argentinos, los mejores del mundo.
Bueno, no sé.
Enfermos argentinos, los mejores del mundo. Y así.
El gasista matriculado, usted lo llama. Primero que no lo atiende, tiene un contestador.
¿Qué es ser matriculado? Es decir, ¿quién lo matricula?
¿Quién lo matricula?
Al gasista. Una pregunta íntima para hacerle a un gasista es: ¿y a usted, señor mío, quién lo matricula? O peor todavía, y le formulo la misma pregunta en tiempo pasado. En el pretérito perfecto, por ejemplo.
No, es que el tipo tiene que ir.
Sin un reflexivo.
Claro.
Claro, bien.
El aspirante a ser gasista matriculado.
Hacerse matricular.
Sí. Concurre a una institución educativa de formación para el gasismo.
Sí.
Y allí, una vez que culmina la formación, lo mandan a un lugar. Esta es la parte que yo desconozco.
Claro.
A un lugar en donde lo matriculan. Pero tiene que ir ya con el examen aprobado.
Pero previamente creo que hay como una pasantía.
¿Qué le toma?
¿De dónde gasista, o una peregrinación, o si se quiere, 40 días en el desierto.
¿Para qué,
señor? Bueno, para que se lo matriculen merecidamente. Mm. Estamos hartos de matriculaciones hijas del acomodo y el nepotismo.
Señor, yo le puedo asegurar si yo le pongo acá,
sí,
en este mismo escenario, en el Colegio de Podestá, dos gasistas, uno matriculado
y el otro virgen.
No, y el otro no. A hacer la misma actividad.
No hay ni punto de comparación.
No, no sé si lo distingue.
Ah, al contrario.
No, quizás sí.
Son exactamente iguales. Yo le doy la razón
en
cualquier cosa
que usted diga. Quizás sí, no lo sé, señor. Lo pone ahí y dice, bueno, a ver, arreglame la válvula.
Ahora bien, de lo que se trata finalmente es de ponerse en condiciones,
sí, señor,
de afrontar, sí, el infierno. Sí, hay que desechar todo lo que es de uso veraniego.
Sí, señor.
La ropa veraniega,
la malla,
guardar la malla.
Creo que usted ve una malla en julio y sí, parece algo muy extemporáneo. Es raro ver imágenes
es raro,
de verano en
el invierno. Pero todo lo que sea de verano usted lo esconde, lo guarda, o lo tira incluso, llegado el caso.
Bueno.
Yo estaba pensando en novios de verano. Cuando, sí, cuando viene el abril o mayo, ya los novios de verano denuncian su carácter veraniego, efímero, liviano y poco serio.
Sí, se le fue el bronceado.
Entonces, la dama examina estas condiciones propias, que en un novio veraniego podían hacer gracia.
Claro.
En San Bernardo, que es también un pueblo efímero, un pueblo que renace todos los veranos, bien, puede hacer gracia un novio de verano, pero en invierno no.
No, en invierno no pierde la gracia.
Ya viene el novio de invierno, que es un poco más robusto, más trabajador, menos glamoroso quizá,
sí,
quizá, pero más serio, más serio. Usted no le presenta a su madre, o joven borrega que escucha este programa, a un novio de verano.
No,
el novio de verano.
De verano
lo tiene incluso oculto. Queda bien ocultar al novio de verano, una cierta clandestinidad en el amor veraniego. En cambio, el amor invernal necesita una cierta institucionalidad.
Sí, señor, es bien, bien concreto, ostensible, lo lleva.
Se nota
casa
claramente. Cuando, por ejemplo, uno ve en una callejuela a una pareja de enamorados que está revolcándose por el piso, enseguida se ve si el novio es de verano o de invierno.
Sí, señor.
Bueno, enseguida se ve si es verano o invierno.
Sí, pero inclusive en una fotografía del novio en cuestión, usted lo reconoce si es,
sí,
verano o
invierno. Pero no solo por la indumentaria, como diría cínicamente.
No, no.
Un espectador descreído.
Por el brillo también, porque es muy de... Tiene bronceador el novio de verano.
Sí.
Y vio que el bronceador da una pátina como de las cucarachas que tienen la...
De queratina.
De quitina.
De quitina. Hablando de eso. Quitina. Muy bien.
La quitina, ¿vio que la cucaracha si hay un ataque nuclear?
El novio de verano, en cambio, no.
El novio de verano,
¿cuánto
no
dura un noviazgo? Vamos a decirlo de una vez. ¿Cuánto dura un noviazgo? ¿De verano menos?
¿De verano dura el verano? Quizás un poco más.
Quizás un poco menos. ¿Hay necesidad de aguantar a un señor desde octubre hasta marzo?
Bueno, no sé si tanto.
No,
mire...
Bueno, un noviazgo de verano dura una semana.
Puede ser, pero ¿sabe que esos noviazgos, a veces cuando están muy vinculados a una locación de veraneo, se retoman en el verano siguiente?
Claro. Y a su manera son eternos.
Usted tiene una
todos
novia...
los años, dos,
sí,
durante dos semanas, en San Bernardo, aparece...
Ahí está, el novio.
Sí, el novio. Ahí viene.
Sí,
ponele como... el bebé.
Sí, el bebé de San Bernardo.
El bebé de San Bernardo. Y viene el bebé con el mismo pullover, casi tan viejo como todo el resto de su corpus.
Pertenece al lugar, a la experiencia de San Bernardo. En vez de alfajores, en vez de comer alfajores, el novio.
Pero bueno, dejemos esta cosa un poco frívola de cambiar de novio en invierno o en verano. El frío, tiene usted, en su casa está bien provisto, hay elementos eléctricos, de gas, nuevos ingenios.
Sí, tengo un poco descompensado los ambientes, porque tengo ambientes muy calientes.
Ajá.
Y otros fríos. Ah. En ninguno de los dos se puede permanecer mucho tiempo.
¿Y usted qué hace? Va oscilando entre ambientes. Va desde el baño, que es gélido, hasta la cocina, por ejemplo, que es infernal.
Sí.
¿Por qué sucede eso?
Y porque
usted no está bien provisto, evidentemente. ¿Qué elementos nos proporciona la ciencia o la tecnología contemporáneos para reemplazar a la vieja estufa, al viejo brasero?
Bueno, ahora tiene...
Al viejo ladrillo caliente. Qué buen nombre para un viejo, ¿no?
Sí.
A un viejo de la esquina que le llaman ladrillo caliente.
¿Qué hace?
Porque tiene un aspecto acurrucado.
No, ahora veo que tiene, hay mucha calefacción eléctrica.
Ah, qué tal.
No, ya de gas.
Sí, sí, sí.
Frío-calor. Y le larga el aire como un aliento. Veo que largan como aliento.
Sí, yo no la sé manejar a la de mi casa. Porque tiene unos símbolos que
muy
no
parecidos.
Alcanzo a entender. Mire, tiene un sol, por ejemplo.
Caliente.
Ahora, tiene otro sol, pero que es negro.
No, ese es el símbolo
universal. A ver si de paso mato dos pájaros de un tiro.
Es el símbolo universal de la nieve, lo que dice usted.
Un sol negro es el
negro,
símbolo de la nieve.
Lo ve negro. Lo ve negro usted por presbicia, pero si lo mira bien...
¿Qué es lo que veré?
Verá cómo describirlo. Es como un mandala.
No sé lo que es un mandala, a no ser que se trate de una orden, más bien tirando a pornográfica.
El mandala es un símbolo en pleno equilibrio, por lo general circular, que tiene una carga que invita a la meditación en muchos casos.
Un sol negro, en una palabra. Bueno... Entonces no sé manejar el aparato, me sale frío o calor conforme al capricho del aparato.
Sí, ahora esos aparatos que tienen el botón que usted dice, el sol y el símbolo de nieve, tienen un tercer icono.
Apagado.
Que es, no. Que es una gota de agua.
Ajá. ¿Qué significa?
Yo me enteré hace poco que significa que es deshumidificador.
El día que hay mucha humedad,
sí,
usted lo prende y se le secan los zapatos, por ejemplo.
Pero no sé, no, pero de hecho si usted enciende el aparato en frío o en calor, también se va la humedad.
Sí, yo particularmente para secarme los zapatos uso el horno.
Ay, bueno,
el horno. Pero, atención, hay que tener cuidado con el horno de la cocina porque el zapato se dobla.
Sí,
usted lo deja mucho tiempo, cuando va a sacar el zapato, observa, no sin estupor, el zapato se ha doblado.
Y claro,
se ha doblado, señor. Incluso como esos zapatos de turco que hay.
Sí, de beduinos.
¿Cómo, no me sale la palabra que suele designar a esa clase de calzado. Viene el tipo con su correspondiente fez, sus babuchas y... ¿Cómo es? ¿Qué dijo?
No, señora, pero hablamos del calzado. A ver, calzado. ¿Dónde? ¿Quién lo dijo? A ver... Arlequín, dice la señora. No, ese
no,
Arlequín
es un señor.
No es el calzado.
Ni siquiera es turco.
Claro, es el tipo que se pone eso como se podría poner cualquier cosa.
Sí, sí.
Con cascabeles.
Una especie de mocasín. Bueno, muy bien, no importa.
Pero claro, porque eso es cuero en sus zapatos. Allí hubo un ser vivo.
Por eso yo no
por
uso...
Eso... Como,
yo le dije el otro día a un zapatero... No me pongo como zapatos nada que tenga cara.
Bueno, no tiene cara.
he extendido mi vegetarianismo al calzado. Está así bien. Que yo el chancho, primero no se lo pruebo y segundo no se lo calzo.
No me habían dicho lo mismo. No, por eso se le pone el calzado, ¿no? Todo achicharrado, como
bien,
un pollo.
Bien, correcto.
Que usted pone en el horno y si se pasa, queda así, queda como un zapato.
Bueno, muy bien.
Usted, ahora, ¿llamó al gasista? Porque si usted tiene la llama azul...
Sí, sí, ¿qué pasa?
Es que tiene la calefacción bien. Ahora, si el fuego le sale amarillo, ahí hay algo tóxico y usted corre peligro.
Bueno, el fuego amarillo es la segunda causa de muerte en los Países Bajos.
¿Estás seguro?
Pues muchísima gente muere. O sea, el fuego amarillo significa morir.
Bueno, no sé si están así.
Con el fuego azul todo bien, respiramos. Cuando hay fuego amarillo, enseguida hay que huir, porque el fuego es tóxico y a la tercera respirada o al tercer día, no me acuerdo bien. No,
bueno, es muy distinto.
Pero
señor,
uno penece con toda seguridad.
Es distinto una cosa.
¿Qué me dice también, y quiero llamar la atención, sobre la peligrosidad de algunos ingenios domésticos? La bolsa de agua caliente, bueno, muy bien. Todo fenómeno, pero tercera causa de muerte...
¿En los Países Bajos?
No, en Rusia. Hay que tener mucho cuidado. Hay gente que pone la bolsa de agua caliente contra el pecho, como si fuera un bebé, y no puede evitar enternecerme. Una señora llora en este momento.
Bueno, señora.
Diciendo que su nieta está en la casa y es de este tamaño, o me está diciendo algo parecido. Me dice que no.
No, es el gesto universal.
Que no es la nieta.
No.
Bien. En cualquier caso, usted le echa agua por la abertura,
sí,
y la tiene contra el pecho la bolsa. Por ahí se llena la bolsa. Y usted aprieta súbitamente,
sí, por codicia,
la bolsa, ¿no? Quizá recordando a la nieta de esta señora que sigue siendo... Señora, en este momento es retirada por acomodadores del teatro. Usted aprieta la bolsa y salta para arriba el agua hirviendo.
Uy.
Y se produce el fallecimiento.
No, el fallecimiento no.
Del usuario.
Sí, se quema de la cara.
Se quema todo, señor, se quema todo.
Pero ahora no se ve mucha bolsa de agua caliente.
No,
¿dónde se vende eso? ¿En una ferretería?
Ya no se vende en ninguna parte porque usted sabe que el argentino antes que nada es afectado. Y gusta de aparecer mejor de lo que es. Y como la bolsa de agua caliente no transmite un estatus adecuado, no comunica a su dueño un prestigio, entonces preferimos desdeñarla. ¿Para qué? Para ir en pos de otros adminículos que sí promueven a su poseedor. Como por ejemplo el ya mencionado aparato de aire acondicionado con sus tres símbolos.
Sí, señor. Y también hay una almohadilla caliente.
Sí, eso en los correos de Rusia. En los correos de Rusia, para sellar, ponen almohadillas, pero calientes.
¿Pero por qué calientes? Si no se...
Pero porque hace frío en Rusia, señor.
Pero se le derrite.
¿Por qué? Porque no trabajó en un correo en Vladivostok, como Miguel Strogoff, que era justamente correo secreto del zar.
Pero se le derrite la...
En los correos de Rusia es muy difícil mojar las estampillas porque la escupida que se utiliza para este menester suele congelarse.
Sí, todo se congela.
La mayoría de las cartas, principal causa de no llegada de cartas en la Unión Soviética, congelamiento de la escupida.
Pero ¿cómo puede ser? No. ¿Cuántas estadísticas tiene usted?
De la Unión Soviética las tengo todas. Sí.
No, hay una almohadilla caliente que yo siempre estoy interesado en adquirir, y nunca la sé dónde la venden, que usted la enchufa, es eléctrica, y se le calienta.
Escuché hablar de eso en los bodegones cercanos al puerto.
No, señor.
Entre los marineros.
No, entre los kinesiólogos.
Ah, ¿también? Los ya me parecía.
No, señor. Creo que los kinesiólogos a veces le ponen una cosa caliente que uno no llega a ver porque es en la espalda.
Claro, sí, sí. A mí me dicen...
Dice, te voy a dar calor.
Sí, sí, te voy a dar calor. Y dice, agárrate a la cortina. Un stand-upper diría en este momento que es muy molesto ir donde el kinesiólogo y ver con cuánto descuido cierra este la cortina que nos cubre de las miradas discretas, por ejemplo, de quienes están esperando turno.
Sí, para entrar en ese habitáculo.
Claro, tipo, viene alguno, se pone en calzoncillo, levanta un pie, lo mete adentro de no sé qué, qué sé yo, y queda en una posición desairada, vamos a decirlo así. Se le ve una media que usted conservó puesta y que está rota.
Sí, sí.
Se ve que el calzoncillo no es de este año, etcétera. Y el tipo, en vez de cerrar cuidadosamente la cortina, no, la cierra un poco.
Un poco,
un poco nomás. Y uno queda con el pie colgado en calzoncillo, así, mirando. Y al frente hay unos 4 metros, pasando la cortina, sentada en una silla, un par de señoras.
Hay una rendija grande.
Y uno ve que la señora mueve un poco la cabeza para acomodar la línea de su visual a la cortina o al hueco de cortina que ha dejado libre el descuidado kinesiólogo.
Sí.
Y lo observa, incluso se codean con la vieja de al lado y hacen...
No, José, no, no se codea.
Como diciendo, patrón, ya sabes si andas sin plata.
Le duele el codo a la señora y por eso hace así, se fue a tratar,
bueno,
eso.
Esto es lo que diría alguien que se dedicara al stand-up en este mismo momento.
Igual ya hemos dicho alguna vez que la kinesiología no es una disciplina seria.
No, no lo hemos dicho nunca, pero...
Yo lo he dicho muchas veces.
No está mal decirlo ahora.
Digámoslo.
Ahora que seguro está la sala llena de kinesiólogos.
Sí, vino la sociedad argentina.
Porque me contaron que parte de las entradas fueron regaladas ante la imposibilidad de venderlas al Sindicato Argentino de Kinesiólogos.
Ah, ¿cómo le va? Buenas noches.
Si es que se nuclean bajo la forma de sindicato... o a la Escuela Argentina de Kinesiología, si es que se trata de aprender.
Bueno, los saludamos entonces a los kinesiólogos presentes.
Sí, ¿qué otra cosa ha hecho usted en su casa?
Bueno, y después separo, yo ando descalzo mayormente por el hogar, y en el invierno me pongo unos patones, o unas patonas, peludas.
¿Unas qué? ¿Unas qué?
Unas patonas peludas.
Ajá.
¿Para qué? Para poder andar cómodo en los desplazamientos dentro del hogar y estar así también abrigado.
¿No tiene miedo a la llegada de un visitante súbito, aunque importante? Por ejemplo, su jefe, que podría verlo en patonas peludas y hundirlo en el descrédito.
¿Usted dice que es poco elegante andar en...?
No, yo no digo que sea poco elegante. Digo que es... directamente implica una muerte civil en algunos puntos.
Bueno. Sí, es cierto que después de un tiempo, porque usted lo acostumbra al pie, el pie tiene un acostumbramiento muy rápido. Sí.
Yo me acostumbro todo el cuerpo humano.
¿Se le acostumbra mucho?
Sí, no, me lo voy acostumbrando en mis ratos de ocio, porque no soy muy, no tengo mucho trabajo. Uh-huh. Entonces digo, ya que estoy, tengo estas 3 horas de tiempo, me voy a acostumbrar esta o aquella parte del cuerpo. Por ejemplo, me siento encima de la mano.
Ah, sí.
Al cabo de 3 horas se me duerme. Después empiezo a acariciarme la cara y el cuello, y las caricias se me hacen ajenas.
Las penas son de los otros. Bueno, el pie, cuando se le calienta mucho y uno se acostumbra, el pie se acostumbra,
sí,
no
sí.
Uno,
sí, sí.
No en la conciencia, sino el pie, que tiene
el pie solo.
Un apartado de conciencia. Sí. Después tiene siempre frío el pie, quiere más.
No, quiere más, sí, sí. Tener un pie que quiere más...
Y bueno, y usted lo tiene...
Es propio de los viajeros. Pero...
Usted lo tiene siempre
¿usted
frío.
¿Usted qué parte del cuerpo tiene más más demandante.
Mire,
a mí mi médico, a ciertas partes del cuerpo que tengo que son demandantes, el hombro, el codo,
sí,
que es la rodilla, a la rodilla le dice la insaciable.
¿Pero por qué?
Porque mi rodilla siempre quiere que se doble más, quiere ser más doblada. Dice, ahí está la insaciable, dice el cargenciano.
Pero la rodilla tiene un tope, es como una puerta.
Eso
tiene
un tope. Es lo que dice el doctor Caragencián. La rodilla tiene un tope, me explica.
Claro.
Entonces, por más que la rodilla demande, hay que hacerlo saber que hay un límite. ¿Quién impone ese límite? La medicina.
Bueno, no, señor, la anatomía propia de...
Bueno, no importa.
Es como vio esas rodillas que le traen a veces en el mondongo.
¿Las qué?
Con el guiso de mondongo hay lugares, restaurantes españoles...
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Que le traen una rótula.
¿Una rótula humana?
No sé.
Que han encontrado deambulando por antiguos cementerios.
Una cosa blanca rodeada de una gelatina de grasa.
Se me hace agua la misma.
Que le da gran sabor a todo el manjar, a todo el plato. Y eso es una rodilla. Usted, porque la tiene adentro de la pierna, en la rodilla.
Ajá, sí, ahora que veo.
Bueno, sí. Si la sacara...
¡Oh!
No, señor.
Otro gallo nos cantara.
Podría observar que es así, es de esa textura. No la imagina de ese modo tan...
Bien. Gelatinoso. Hay que decir también que un cambio de estación...
Sí.
Presuponen también un cambio de alimentación.
Sí, señor.
De alimentación. Estoy refiriendo al guiso que viene a reemplazar a la comida fría, a la sopa caliente en lugar del flan helado.
Uh-huh.
¿Usted tiene alguna comida? Yo la pizza.
Pero la pizza no es de estación.
No importa, pero me sirve no solo como comida de invierno, uh-huh, sino también como artefacto para calentar los ambientes.
Ah, usted
yo vivo
calienta.
En una empresa muy pequeña, y enfrente tengo una pizzería, y ni bien saca la pizza, yo la traigo a la pieza, abro, la meto arriba a la mesa, 30 segundos está caliente.
Pero no puede ser.
No la pizza, el ambiente, la estamos
pizza.
Todos. A veces ni siquiera la comemos la pizza.
Ahora le queda el hedor de la mozzarella y de...
Bueno, algunos lo encontramos... Bueno.
Bueno, está bien, ¿no? Cada uno...
Bueno. ¿Han llegado los mensajes de los señores oyentes?
Tenemos algunos mensajes
acerca de este mismo asunto, quiero
decir.
No,
de cualquier otro.
Acerca, no, de este mismo asunto que estamos elucidando ahora.
Hay algunos mensajes del Facebook que están aquí.
Y no que justamente sé si ya... versan acerca de invierno, verano, etcétera.
Creo que no, ¿eh?
¿Ah?
Pero fíjese a ver si hay alguno de esos.
Bueno.
Y después hay otros de... Había una caja circulando que se la llevaron ahora, ¿no?
Sí, bueno, el siguiente mensaje dice, soy mariposa imperial.
Ah.
Bueno, muchas gracias, señor.
Vino con ladrillo caliente.
Dice, grande Dolina. Bueno, grande Dolina, es un placer escucharte y verte. Bien.
Mire qué bueno esto, acá hay una recomendación de un oyente, que no sé si es Emilia Aduto o es otro. Dice, Dolina, le quiero recomendar el mejor programa de televisión que jamás se ha visto, lo vio él, dice, Casado a Primera Vista se llama.
Ajá.
En el cual un grupo de expertos, formado por un sexólogo, un sociólogo, un psicólogo y un guía espiritual...
Ajá.
Evalúan varios casos de personas que quieren encontrar pareja y casarse cuanto antes.
¿Cuánto antes es un dato? ¿Cuánto antes?
Lo más pronto que se pueda. Forman tres parejas. Dice, estas seis personas deben luego casarse y convivir 8 semanas.
Ajá.
Luego de ese término, las parejas...
tanto?
Bueno, es el juego, es el
claro,
programa.
Sí.
Luego de ese...
Claro, si en un juego se explica todo. En la realidad tales cosas no ocurren.
Luego de ese término, las parejas eligen continuar juntas o separarse. El programa es genial y todos se sorprenden todo el tiempo. Bueno, me pasa, no sé.
Gisela Alonso, te escucho hace años, ya tengo mi entrada. Bueno, entre entonces. No se quede con la entrada. Hay gente que viene, saca la entrada para la función y se la queda.
Sí, claro, dice, ya me van a llamar.
Entonces, es la clase de programas que a mí me gusta. Dice, y se va para la casa.
No, acá Emilia Duto decía, me encanta el programa, me pregunto cuándo hablarán sobre nuestros caudillos y generales, siempre escucho sobre Napoleón y quiero que hablen de los de acá, dice.
Claro, pero lo que pasa es que cuando hablamos de los de acá no hay la misma pasividad que cuando hablamos de, claro, de los Napoleones y los Alejandro de Rusia, ¿no? Usted no puede nombrar al señor Urquiza sin que llame el señor Rosas. Y al señor Dorrego, sin que se queje el señor Lavalle. Ya sabemos lo tolerantes que somos los argentinos a ese respecto. Y yo no quiero ser uno más de sus beneficiarios. Marcela Buonomo, ya se lo dije. Ah, no, bueno, no se lo dije. Dice, ¿cuándo venís a Urquiza? El Teatro 25 de Mayo, está muy lindo.
Sí, lindo.
Nuestra producción de giras es la siguiente. Vemos cuando un teatro está lindo
y vamos.
Y caemos de golpe.
Solo nos tiene que decir. Barbie la misma... Dice, allá la gente se pone cualquier nombre, ¿no? Dice, ya tengo las entradas, no sé para qué, de qué habla. No veo la hora que llegue el viernes. Ah, entonces debe estar acá. ¿Está acá, Barbie la misma? ¿Eh?
Bueno.
Allá está. ¿Qué, son dos Barbie la misma?
¿A dónde, a dónde?
¿Usted es seguro?
En este momento, personal policial está verificando la documentación. Acá han llegado unas bolas de fraile, me parece.
Señor.
Sí, efectivamente, las voy a mostrar.
No, 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 señor, ya le creemos. Ya le creemos.
En este momento no nos comemos una bola de fraile. Luz Torres dice, sos un ídolo, Dolina, mientras que Elisa Lucía Castellucci Rivas dice, nos encanta escucharlos por radio, por internet y todo así. Dice ya, harta de sí misma.
Viajé desde el oeste para verlo, corrí tren y bondi con tal de llegar. Avisa a mis viejos que llegué bien, dice Sole de Marcos Paz.
Último mensaje, querido negro, a falta de novios vinimos a verte. A ver si nos trae suerte para conseguir novio. ¿Qué me importa a mí si usted consigue
novio? Bueno, señor, pero...
Si no es uno, ¿a mí qué me importa? Que los demás que tengan suerte amorosa con otras personas.
Pero hay lugar para todos, señor.
Sí, bueno, no siempre.
Mándele un saludo.
Son Noelia y Luisina. ¿Dónde están?
¿Dónde están?
Allá se fue. Seguro que encontraron novio.
Sí. Allá dice que está. Pero usted no era Barbie la misma.
No. Sí, a mí me parece.
Esa es Barbie la otra, la
sí,
misma.
Sí, sí, sí.
Mándale un saludo a Fernando, que vive en Quito y escucha siempre, dicen Pablo y Janina. Bien, saludos bueno, entonces.
Vine con mi mamá, soy Meli, y mi mamá es refán. ¿A dónde está? Se han ido ya, se van temprano siempre. Bueno,
señor, yo me voy a retirar porque dejé al gasista trabajando allí atrás y en un rato vuelvo.
Bajemos las luces, porque el tema de esta noche es la magia, así que bajémosla todavía más. Los trucos se adivinan cuando estamos a la luz del sol. Son pocos los magos que trabajan al mediodía en la puna de Atacama. Hablaremos de un hombre que en su tiempo fue famoso en todo el mundo, trabajó por la paz entre los hombres, tuvo un gran número de seguidores, realizó milagros inexplicables desde la razón, luchó contra los poderosos que oprimían al pueblo, curó enfermos y devolvió la vida a los muertos. Finalmente, fue juzgado por un tribunal romano y nada se sabe de su cadáver. Bueno, el protagonista de estos hechos bien podría ser Jesucristo. Sin embargo, la persona que se corresponde a lo anteriormente citado es Apolonio, Apolonio de Tiana. Había nacido justamente donde su nombre indica, en el año 4 antes de Cristo, durante el reinado de Augusto. Tiana queda en la región de la Capadocia turca. El nacimiento de este hombre es más bien extraño. Su madre tuvo un embarazo a partir de un sueño. Sí que se trata de un asunto extraño. Apolonio fue discípulo de Pitágoras, discípulo no, seguidor de las doctrinas de Pitágoras, ya que Pitágoras había muerto hacía muchos siglos. Era vegetariano, tal como algunos de nosotros. Iba siempre descalzo, tal vez para no usar zapatos de cuero o de chancho. Fue atraído por el ascetismo y durante 15 años no pronunció ni una sola palabra. Cuando murió su padre, donó toda su herencia, mostrando su rechazo a los bienes materiales. En Éfeso terminó con una plaga, en Corinto realizó exorcismos. Más tarde se dice que profetizó el futuro de los emperadores en Babilonia, un futuro nulo me parece a mí, ya que no hubo emperadores en Babilonia, nunca en realidad. Y en Roma, debe ser nuestro copista de siempre, y en Roma resucitó a una mujer muerta. Esto es más difícil. Quiere decir, son milagros de distinta dificultad. Realizar un exorcismo está al alcance de cualquiera, siempre que no vengan con el cuento de que quieren demostrarlo. En cambio, resucitar a una mujer muerta no es nada fácil. Se ha dicho que Apolonio tenía poderes fantásticos y que él mismo nunca murió. Muchos hombres de la antigüedad aseguraron haberlo visto años después de su muerte. Y otros tenían por costumbre invocar su presencia solo para pedirle consejos. Los enciclopedistas dicen que viajó por Oriente y que vivió en la India, pero yo no creo esto. La gente de aquel entonces no vivía en la India. A lo sumo viajaba por Egipto y allí les enseñaban algunas nociones. Yo lo que creo, discúlpenme ustedes, ¿no?, es que los magos nunca enseñan nada. Ustedes se han tomado el trabajo de leer las supuestas enseñanzas de un mago. ¡Buah! Son una colección interminable de metáforas y alegorías, y la verdadera transmisión de nociones no empieza nunca. Empieza, ¿no? Cuando yo digo que voy, es que vengo, y cuando digo que vengo, es que voy. Así dice uno. Y sigue el maestro. Que no piense el que está aprendiendo algo que aprende. En verdad, cuando creas que no aprendes, es cuando más estarás aprendiendo. Bueno, empecemos de una vez. Lo que pasa es que la metáfora es buena como expresión, pero mala como órgano de pensamiento, cosa que algunos profesores y políticos no terminan de entender. La metáfora sirve para la expresión personal, no para el ejercicio de la razón. Imagínense que los teoremas se resolvieran con metáforas. Por ejemplo, el cuadrado de la hipotenusa es a la suma del cuadrado de los catetos, como un huracán es a una brisa. No. Vale aclarar que estamos hablando de magos, ahora que hablamos de Apolonio de Tiana, dándole a esa palabra un sentido más profundo, ¿no? Hablamos de magos que son al mismo tiempo pensadores e indagadores de la condición humana, o del fin del universo, como Gurdjieff, por ejemplo, y no de señores que hacen desaparecer el cuatro de copas. Esa es otra clase de mago, más verdadera posiblemente. Apolonio predicó una religión mística con reglas de meditación y ascetismo. Escribió diversas obras. Conocemos sus viajes y prodigios gracias a Filóstrato, que era un escritor griego del siglo III al que no había que seguir demasiado, ¿no? Apolonio era heredero de una ilustre familia, descendiente de los fundadores de Tiana, Ya en la infancia asombraba a sus familiares mostrando sus poderes. Por ejemplo, predecía quién iba a caer de visita a su casa. Yo iba a venir el pololo. Bueno, en el caso de mi familia esto hubiera sido muy fácil porque siempre venía la misma gente. Parece que los padres lo consultaban para enterarse a ver si iba a caer algún indeseable o algún acreedor para poder esconderse a tiempo. Cuando llegó a la adolescencia, renunció a comer carne, como se ha dicho, y a vestir la piel de los animales. Hizo además un voto de abstinencia y principalmente un voto de silencio, que duró 5 años, aunque otros dicen que 15, incluso lo dicen en esta misma charla al principio. Después le dejó todo el dinero que tenía a su hermano y vivió en una estricta y voluntaria pobreza. Tuvo discípulos, unos muchachos que lo consideraban un nuevo Pitágoras o acaso un nuevo Dios. Un día, su alumno Menipo empezó a reírse a carcajadas. Dice, Menipo, ¿por qué no nos cuenta de qué se ríe? Así nos reímos todos. Y Menipo dijo que se reía porque se había enterado de que Nerón, el emperador, competiría en los Juegos Olímpicos. Apolonio habló entonces y dijo lo siguiente. Nerón se quedará con la medalla dorada. Si ustedes quieren, con la corona de laurel. Vencerá en los Juegos y la adulación y el miedo recorrerán nuestros caminos. Sí, recorrerán. Y se confirmó. Una mañana llegó un mensajero para anunciar que Nerón había salido vencedor 3 veces y había sido coronado en los Juegos. Por consiguiente, Nerón ordenó a todos sus súbditos que se alegraran. Es una orden maravillosa. Bueno, toda la gente se alegró. Imagínate, si no te alegrabas, te liquidaban. También ordenó Nerón festejos en las casas y ofrendas a los dioses. La alegría era estrictamente vigilada por centuriones o soldados que se metían o espiaban los domicilios para ver si la gente estaba lo suficientemente alegre. Y quien osaba despreciar los triunfos del emperador era condenado al látigo. Durante la estancia de Apolonio en Éfeso, bastante más adelante, ya el emperador era Domiciano, el último de los 12 Césares y también un tirano despreciable. Se había hecho nombrar Dios, había asesinado a su cuñado, Flavio Clemente, y después, para completarla, liquidó a su propia hermana Domitila. Un día Apolonio estaba dando un discurso a los habitantes de Éfeso. Era ahí donde estaba el templo de Artemis, una de las 7 maravillas. De pronto cambió el tono de su voz. La muchedumbre pensó que algún demonio se había apoderado de él. ¿Por qué pensó eso la muchedumbre? Porque sepan ustedes que este muchacho tenía trato con los demonios a los que usaba para que le hicieran pequeños mandados. Esto es un peligro. Es un peligro. No este teatro, esto que acabo de decir. Esto se los digo a los magos aficionados. Tener 4 o 5 demonios para que hagan mandados es peligroso, porque un día el demonio se te rechifla, te desconoce y te come. Todo por no ir a la panadería. Bueno, estaba Apolonio en su discurso, empezó a tartamudear, su lenguaje se volvió incoherente, y en un momento dio 3 pasos hacia adelante y dijo, el tirano ha dejado de existir, acaba de morir en este instante. Todos pensaron que Apolonio se había vuelto loco, pero al rato llegaron los mensajeros para anunciar que habían asesinado a Domiciano. 30 días después, Nerva, el nuevo emperador, invitó a Apolonio a acudir a su presencia y le dijo que su reino gozaría de mayor fortuna si aceptaba ayudarlo con sus sabios consejos. Pero, como Apolonio sabía ya de la corta duración del reinado de Nerva, porque los dos ya estaban viejos, le dijo, mire, Nerva, Nosotros andaremos juntos mucho tiempo, pero no aquí, sino en otro lugar, donde seremos más parejos y estaremos verdaderamente iguales. Nadie nos mandará, pero nosotros tampoco mandaremos. Bueno, Nerva insistió, pero Apolonio le hizo una serie de recomendaciones, pero el emperador no pudo llevarlas a cabo y se murió enseguida, creo que al otro día. Bueno, muy poco después también se murió Apolonio, ¿no? Vamos a hacerlo más corto esto. Nadie volvió a verlo, pero nadie lo había visto morir tampoco. No lo vieron más, y según algunos murió en Éfeso, pero otros afirman que desapareció en Lindos, en la isla de Rodas, al penetrar en el templo de Atenea, y empezó a correr entre los discípulos la idea de que no había muerto. Empezaron a creer directamente que andaba por el Mediterráneo haciendo sus predicciones y aconsejando a príncipes y señores. Algunos aseguran que mucho después volvió a manifestarse. El fervor despertado por Apolonio continuó en Grecia muchos años. Sus ideas compitieron con el cristianismo, pero perdieron. Se inscribe Apolonio en esa pequeña legión de personas que no se han muerto, como Saint-Germain, Flamel. Saint-Germain decía haberlo conocido, dijo después, en el siglo XVIII, haber conocido a Apolonio, ¿no? Otro que decía invocarlo, seguir sus doctrinas o algo, fue Aleister Crowley, aquel mago que fue considerado como el hombre más perverso del mundo y que murió en 1947. Pero vale la pena seguir adelante con la lista de inmortales. Nombremos a Fosca, Cagliostro, Ashverus, el judío errante, ¿no? Aquel que le negó agua a Jesucristo. Ahora, todos estos tipos no se murieron, pero aparecieron poco y mal. Yo les confío de todos los testimonios. Estos tipos están vivos, pero se fueron. Bueno, entonces no están vivos de verdad. Irse es morirse. Si es verdad, atención, señores, que los inmortales y el mismo Apolonio siguen con vida y se pasean entre la gente común, existe la posibilidad de que estén en cualquier parte, incluso aquí, en este teatro donde tantos de nosotros estamos esperando penosamente algún milagro, aquí donde tenemos una idea inocente y pura del milagro, aquí donde no estamos interesados en metáforas, sino en prodigios de verdad, aquí donde si decimos que queremos volar, nos referimos a levantarnos por el aire, no a escribir poesía, ni a tomarnos medio litro de grappa chisotti. Pues bien, a los inmortales que se encuentren en la sala, se les ruega que hagan un pequeño milagrito solamente para que todos nosotros podamos creer.
Comienzo de espacio publicitario. Era el plan perfecto, hasta que él se interpuso en su camino. Leonardo Sparaglia, Pablo Echarri y Clara Lago, en el thriller del año, escrita y dirigida por Rodrigo Grande, lleva al final del túnel, en cines 21 de abril.
Este sábado, a las 14, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Yamila Cafrune, ¿qué pasa con el caso de tu papá? Pasaron muchos años y hay como una nebulosa sobre si Cafrune murió por accidente o lo mataron.
Lo que sí te puedo decir es que hubo un expediente para poder saber lo que pasó. Se tiene que sacar de depósito ese expediente, se tiene que volver a abrir. Si los testimonios nuevos que se han dado son considerados como viables, se puede pedir el desarchivo de la causa porque los crímenes de lesa humanidad no tienen prescripción, y si la muerte del papi es considerada así, podemos reabrir la causa. Así que bueno, sí.
¿Tu papá dónde está el cuerpo de tu papá?
Nadie sabe, es un secreto de familia.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
La información que necesitas en la dosis que querés está en Diario Popular. Diario Popular, uno de los tres diarios más leídos del país.
Diario Popular.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico Yermo, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencias X,
El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Los sábados, a las 7 de la mañana, Semanario 1030, en Del Plata.
Los invito a compartir el sábado, de 7 a 9, Semanario 1030. La información, las charlas con los personajes de la actualidad, la opinión de los especialistas, tu propia opinión, buena música. En definitiva, dos horas para disfrutar de buena radio.
Mario Portugal está en Del Plata.
Arriba Cabral.
Fin de espacio publicitario. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Ahora 1:02 en Buenos Aires, la temperatura es de 17 grados 4 décimas, la humedad 77%. Máximo Kirchner desmintió la denuncia de la diputada Jujeña, que acusó a Milagro Sala de llevarse valijas con dinero. En diálogo exclusivo con Radio del Plata, el diputado nacional del Frente para la Victoria afirmó que se trata de una maniobra mediática para tapar otras cuestiones.
La verdad, no. Como aquella vez, de aquella famosa nota del diario de Héctor Mañeto, no, otra vez lo mismo. La verdad que uno ya a esta altura le cuesta entender, ¿no?, este tipo de situaciones, pero en realidad lo que es claro siempre es que decir que sí, si siempre algo queda y algo agredís. Y bueno, esto es producto también de lo que se viene viviendo en el país, ¿no?, donde es necesario este tipo de construcciones mediáticas, porque si tienen que mostrar la realidad, la verdad que no solo el gobierno está atravesando, digamos, quizás el gobierno está atravesando un buen momento, la gente es la que no está atravesando un buen momento.
Los supermercadistas chinos exigen ser incluidos en los nuevos precios cuidados. El director ejecutivo de la federación que los agrupa manifestó la preocupación del sector porque el gobierno de Macri solo se reunió con las grandes cadenas ante el inminente relanzamiento. La continuidad del programa se oficializará el próximo 7 de mayo y hasta el momento los representantes de los superchinos no fueron recibidos a pesar de sus pedidos de audiencia.
Internacional.
Cuba autorizará la entrada y salida de ciudadanos del país como pasajeros y tripulantes en cruceros y buques mercantes. Esta medida entrará en vigencia el próximo martes.
Deporte.
Fútbol. Ya comenzaron los cruces previos al Superclásico del domingo. El presidente de River, Rodolfo Donofrio, dijo que se van a preparar en una playa porque el estado del campo de juego de la Bombonera es terrible. Por su parte, el vice de Boca le respondió al presidente millonario. Juan Carlos Crespi le dijo que no se quejen porque River jugó un año en canchas de la B Nacional, mientras que el técnico de Boca, Guillermo Barros Schelotto, destacó que no se puede imaginar el partido porque en ambos equipos hay buenos jugadores que pueden desequilibrar en cualquier momento. En Buenos Aires, la temperatura es de 17 grados 4 décimas, la humedad 77%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario. Con David Cufré y Claudio Slotnik, la mañana del domingo tiene otro sonido. De haberlo sabido. Una opción medida para no quedarnos afuera. Política, economía e información general todos los domingos, de 7 a 9. De haberlo sabido. Con David Cufré y Claudio Slotnik. Es del Plata. Es de todos.
Era el plan perfecto, hasta que él se interpuso en su camino. Leonardo Sparaglia, Pablo Echarri y Clara Lago, en el thriller del año, escrita y dirigida por Rodrigo Grande. Llega al final del túnel, en cines, 21 de abril.
¡Hey, gente! ¡Matías Alé en exclusiva! Sigo enamorado, pero hoy quiero estar solo. En la intimidad de su casa cuenta cómo le ganó al brote psicótico. Los médicos me dieron el alta, pero continúo con la terapia. Habla de la relación con su madre, de su ex María del Mar y de su fe. Creo en Dios, pero más en mí mismo. Además, todo sobre la tragedia de la Time Warp, el álbum de la boda de Guillermo Coppola, Mariano Martínez, padre full time, y el adiós a Mariano Mores. ¡Gente!
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Hola a toda la gente de Radio del Plata. Quería decir que soy una nueva gente y que me convertí en una fanática de ustedes.
Sí, mi nombre es Jorgelina. Encantada de estar en esta radio ahora. Gracias.
Seguimos creciendo.
Yo los estoy escuchando desde hace una semana porque es la única radio que se puede escuchar. Por lo menos lo que pensamos distinto. No podemos...
Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Teatro Coliseo Podestá, aquí en la ciudad de La Plata. ¿Verdad que sí? Es aquí. Sí, señor. Quedaron algunos mensajes todavía pendientes y
si
continuamos.
Quiere. Sí, sí.
Esto, miren, un ticket de supermercado casi.
Dice otro, ver, ¿eh?
Sí,
este dice, no sé qué dice, pero este dice: nos acompañaste por varios años en nuestros viajes por la ruta 14. Bueno, y nada más. Jorge Yersi. Mi nombre es Julián García, soy de Bolívar. Y nada más. Estudié periodismo deportivo y estoy escribiendo un libro sobre el superclásico. Bien.
¿De La Plata o de...?
Quería saber qué piensa de él, el partido, como espectáculo o como suceso deportivo. Nada en especial, ¿qué podría pensar?
Pero tiene que escribir un libro, diga algo más.
Porque... Ah, pero él lo tiene que escribir, yo no.
Si todos los testimonios son así...
Yo ya sé que no se puede.
Aquí le dice, si, una pregunta dice,
sí.
Si por los que juegan bien con las dos piernas, se los llaman bidiestros.
Al fútbol se refiere.
Debe ¿no? ser.
Estamos en la escuela de periodismo deportivo, desde luego.
Los que son horribles con las dos piernas, ¿son ambizurdos? Pregunta aquí. Jero y Emi a la par, que son de Ensenada. Bueno, qué mensajes largos. Mire, muchas gracias por estar en La Plata. Mándele saludos a Luciano, que lo escucha desde Suiza. Y manda a sus hijos Eneas y Miró, de 10 y 7 años, respectivamente, a visitarnos.
Bueno, Silvana y Sole saludan a Chucky, que quedó en la casa. Es una relación, digamos, un modelo actancial para un mensaje.
Sí.
No demasiado interesante para quien no es Silvana, Chucky y la otra persona.
Claro. Sí, en general, porque Chucky podría ser reemplazada por... Pedro.
Chucky con mucha más razón, porque Chucky es el que no está en la casa.
Claro.
Está en la casa, así que podría... En la ausencia fácilmente podemos reemplazar a Chucky.
Sí.
Porque hay muchos otros que también se quedaron en la casa, que podrían ser protagonistas de ese o de otros miles de mensajes que damos por leídos.
Son muchos más los Chucky que cualquier otro.
Sí.
Soy Georgina, dice de Ringuelet, y quisiera que le manden un te amo... A Danilo Caliba. Un te amo.
Es raro, ¿eh? Un te amo. Pero está bien. Se entiende perfectamente. Digo que no es usual, ¿no?
No.
Bueno,
ahora, las personas hoy se mandan las cosas, las emociones, pero no se las propinan. La una a la otra.
Está bien decir un, y ahí viene la frase.
Sí.
Un déjame en paz.
Un me tenés harta y
sí,
así.
Sí, sí. Bueno, muy bien.
Señoras, señores.
Sí.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Protocolo para tocar al prójimo.
Bueno.
¿Cuándo se admite la posibilidad de tocar a alguien? Atención, porque hay muchas personas que nos escriben y nos consultan. Dice, bueno, voy a una fiesta y no sé a quién puedo tocar y a quién no.
No, ahí...
¿Y para qué voy a una fiesta? Sino para tocar o no tocar a las personas. Muy bien. Y eso es lo que les estoy preguntando a ustedes, ¿no? ¿Cuál es el grado de familiaridad que se requiere para tocar a una persona, incluso para cada toque?
Y sí, es difícil.
Porque no es lo mismo, calcule usted, tocar el brazo,
no.
Tocar la mano, o el hombro.
Y el tocamiento, además, el tiempo del tocado.
Sí.
También influye en esto, porque sí, no solo la autoridad, porque por ejemplo usted, las personas de la diplomacia, va a una embajada,
sí.
No se toca a nadie, saluda, una inclinación con la cabeza.
¿No está seguro?
Bueno, ¿usted embajadas de qué países ha ido?
Bueno, muchas.
No los nombre.
Y pero yo he visto embajadores que directamente te ponen la mano en el hombro.
No, señor.
Y te llaman por tu apodo.
¿Cómo puede ser?
Lechuga. Sí. Fíjese que vamos a centrarnos, retrocedamos. Vamos a ver en qué lugar te toco y qué grado de familiaridad estoy convocando.
Mm.
Pues no es lo mismo que usted solo toque la mano que... yo le toque la mano, dije. Disculpe.
Sí.
Le ponga la mano en el brazo, peor todavía en la cintura.
No, eso es otra cosa.
Ah, bueno.
Eso es otra cosa.
¿Usted se acerca a cualquier dama y le pone la mano en la cintura?
Y no, señor.
Ah,
no,
bueno. Ah, bueno. Entonces suélteme. Otras preguntas. ¿Cuántos segundos debe durar un abrazo sin que se convierta en una situación?
Hay abrazos de consuelo que son como... Que
¿cuántos abrazos de consuelo son verdaderamente tales?
Señor, pero usted está aprovechando...
No son pretextos de vivillos para abrazar señoritas que han padecido alguna circunstancia infausta. ¡Ay, bueno, cuánto lo lamento!
No, ese es más prolongado, pero no hay un compromiso... erótico.
Bueno,
hay una carga.
No hay por qué prolongarlo. Tendría que establecerse el tiempo.
No puede establecer el tiempo. ¿Qué le va a sonar una chicharra?
Y sí. La tipa incluso puede tener entre sus ropas una chicharra que suena tanto cuando ha expirado el tiempo como cuando se ha excedido el límite espacial previsto para cada acercamiento. Ahora, ¿cómo interrumpir un abrazo indeseado que uno recibe sin causar escándalo?
Es
que nadie se dé cuenta. ¿Qué le decís al tipo? Suéltame.
No, no, señor.
Sacá la mano de ahí porque la tenemos muy fría.
No, hay una torsión vertebral que es un movimiento sutil
de escape
que tiene que ser percibido por el abrazador. Ahora el abrazador puede hacer caso omiso de eso.
Claro, lo que pasa es que el abrazador suele ser una persona muy insensible.
Sí, señor, el abrazador está ejerciendo un poder.
Sí, señor.
Un poder físico.
Sí, señor, suélteme.
No, no, le digo, es así.
A mí me gustan, o me parecen eficaces, no los uso yo, ¿no?
Sí.
Los pretextos, tipo, tenés algo en la cara, o algo en la rodilla, o en el cuello.
Excusa para tocar.
No solo para abrazar, para tocar, solo para tocar.
Eso está muy bien. Yo, en algún momento habíamos dicho aquí, y hoy lo podemos volver a decir, que la pelusa en el hombre es muy convocante. Usted, si tiene en el saco una pelusa en la solapa,
sí,
y da un discurso, habla de cualquier tema, se despliega, la mujer va a estar observando su pelusa. Y al cabo de un rato, se va a sentir tentada de sacarla. Tenés una pelusita.
Vení que te la saco. Esto es,
ese es el primer
con
contacto.
¿El género femenino o la pelusa?
No, yo creo que se da.
No, la
solamente
pelusa en una dama no queda muy
no,
bien.
No, no.
Ni la pelusa, ni el manojo de pelos en el escote.
Nada más no queda bien decir, sí. Ay, tenés unos pelos en el escote, permitime. Tenés una lagaña.
Es verdad, tienes razón.
Pero ahí tiene una...
Hay gente que felicita mucho también, Con demasiada alegría. Uno gana el premio Nobel de literatura, ¿o no?
Sí.
Uno tiene una amiga que ganó el premio... No, tampoco. Algún premio se ganó la tipa.
Un logro en su
un
vida.
Un logro, sí. Bueno, el premio Nobel.
Sí.
Y el tipo la abraza, la levanta.
¿Por qué la levanta?
Se ríe, celebra un poco. Hace una especie de vaivén.
¿Pero qué está
festejando? O unos vaivenes.
Festeja un gol, está festejando
algo así. Todo festejo se ha trastornado, se ha virado hacia el fútbol. Creen que todos los festejos son futbolísticos.
Mm.
Especialmente los tipos que tienen ganas de abrazar desde cerca a chicas pechugonas que hayan obtenido el premio Nobel. Las cuales brillan por su carencia en general. Bien, el caso es que la felicitación está bien, pero hay otros pretextos. Sacar, como dijo usted, sacar basuritas del ojo. ¿Sabe qué? También la confusión.
La confusión.
Usted en un bailongo abraza a una que no es su novia o que no la conoce. Discúlpeme, dice usted sin soltarla todavía.
Al señor.
He incurrido, dice usted.
Se hace el confundido.
En un error, claro, en un error. Y le pido toda clase de disculpas. Está muy bien.
Bueno, también está el arribista que por detrás.
El arribista que por detrás. Me parece que lo estuviera viendo.
Tapa los ojos de la dama.
¿Y qué?
¿Cómo
dice quién soy?
Adivina quién soy.
Está muy mal visto eso.
Bueno.
Eso ha pasado a la clandestinidad hace pocos años.
Sí.
Junto con el piropo.
El piropo pasó a la clandestinidad.
El piropo totalmente. Afortunadamente.
Sí, perdió
el
poder.
Perdió poder.
Pero no fue abolido.
Pero por suerte, pues es un asco. Es un refugio del abuso y de la mala poesía. Gracias, linda. Pero, ¿qué era lo otro que había pasado en la clandestinidad junto con el piropo?
Lo de tapar los ojos.
Lo de tapar los ojos. Sí, eso está muy mal.
Adivinar quién soy.
¿Usted lo hace todavía? ¿Con qué clase de persona?
Todo el tiempo lo hago.
Sí, yo lo hago mucho en las reuniones de periodistas. Sí,
sí. Claro, adivinar quién soy.
Adivinar quién. ¿Y usted acierta quién es?
¿Cuando me tapan los ojos?
Sí.
Sí, pero no por la voz, sino por la temperatura de las manos.
Yo, ¿sabe por qué lo siento? Por el hecho de taparme los ojos. ¿Quién puede ser tan tonto como para hacerlo? Entonces ahí digo el nombre.
Barton.
Bueno. Dígame, hay ambientes donde se toca mucho. Y ambientes donde se toca poco.
Los actores se tocan mucho.
Los actores se hacen actores para tocarse.
Sí. No, pero peor es el actor fuera de escena.
Fuera de escena, sí.
¡Hola! ¡Sí, hola!
¡Ay, fulano! Le toca la cara, agarran el pelo.
El actor es básicamente frotador.
Sí, sí, sí.
Porque agarra...
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, ¿qué tal?
Ya lo ve frotando.
Le frota acá el antebrazo y el brazo.
Dice, ¿no?
Sí, Negri, Negri, ¿cuándo vas a venir a verme? Dale que ya levantamos.
Dale, dale. No.
¡Qué bien te veo!
Bien. Barton. En cambio, ambiente donde se toca poco, los gauchos.
Es que el gaucho es uno.
Los paisanos.
Se
los
toca gauchos. No, gauchos.
Los domadores. ¿Cómo me toquen?
¿Sabe el tocamiento? Hay tocamientos...
¿Usted se lo imagina? Martín Fierro y Cruz.
No, bueno. ¿Qué hace Negri? Negri, Negri.
¿Cómo anda la cosecha de maíz?
¿Sabe que hay un tocamiento involuntario que a veces es incómodo? Que es con la empleada del puesto de peaje.
Hay tipos que tocan la mano de la chica que atiende, sí.
Porque dice...
Se agarra y se tomen. ¿Cuánto es? ¿10 pesos? Sí. Y medio tiran cuando arranca el auto. Algunas salen medio cuerpo por la ventanilla.
Porque uno a veces pone la mano como un cuenco.
¿Como un qué? Como un cuento, sí.
Como un cuenco, así. Para recibir...
Calderilla.
Las monedas, por ejemplo. Claro. Pero si usted da, por ejemplo, el billete enrollado. Uh-huh. Yo lo doy enrollado, en general.
Sí, yo también porque trabajo en la boletería del teatro.
No, lo tiene a mano así para que no se huele en el peaje.
Sí, lo guardo siempre. Donde veo un agujero, guardo... En mi casa, donde hay un agujero, le meto un billete enrollado. Se la ahorro, la base de la fortuna.
Bueno, y ahí también, en ese...
Sí, ¿quién tiene cambio?
En ese tomar del peaje también puede haber un rozamiento.
De todas maneras, puede ser involuntario, pero puede ser malintencionado, ¿no? Sí. El toque ilícito. Por ejemplo, en los medios de transporte se agrava la ilicitud del toque propinado por un desconocido.
Sí,
y entonces, ¿qué hace usted en ese caso? ¿Se baja del medio de transporte? ¿Va hacia el fondo buscando nuevos horizontes? ¿O le enrostra al desconocido su actitud? No, ilícita, diciéndole, ¿qué toca?
No, bueno, sí. Creo que hay que denunciarlo así, lo tiene que enrostrar.
¿Cuántas veces puede repetirse un toque hasta que usted no lo denuncie?
No, porque a veces duda.
Claro, ¿me habrá querido tocar o habrá sido a propósito? Entonces lo empieza a mirar como diciendo, tocame de nuevo, para que yo sepa...
Bueno, sí.
si lo hiciste a propósito.
No, y a veces uno duda, dice, se siente tocado, y dice, ¿eso que me toca?
Sí.
¿Es algo humano?
Claro. O inhumano.
Porque
y puede advertirlo, incluso, como, si usted tiene 30 minutos.
¿Minutos?
Para sacar esa mano de ahí.
No, a veces es un objeto, porque uno va, por ejemplo, lleva un paraguas.
Ah, sí, bueno, el paraguas da lugar a muchas peleas, muchas riñas, muchos duelos.
Y bueno, sí, sí, ¿por qué?
Hay momentos que te tocan con un paraguas y bueno, es matar o morir.
Bueno, no, señor, no es más matar o morir. Pero tiene un ángulo de desplazamiento.
Usted se pasó, iba a decir algo terrible.
Sí.
Se pasó de la marca, mi amigo.
La manta marca.
Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué se hace en estos casos? Dígame. ¿Se denuncia a la policía? En el medio del transporte.
¿A quién
se recurre? ¿Al colectivero? Dice. Señor transportista.
No, directamente a viva voz a todos los pasajeros. Acá me están tocando. No me están tocando acá, ¿no? Sino, acá me están tocando.
Claro, sí, está muy bien la aclaración. ¿Y qué le dice a todos? Como para hacer pública la inconducta de este hombre.
Claro, entonces ahí va a participar.
Pero el tipo enseguida lo va a negar.
Claro que lo niega, pero se nota que es mentira.
¿Por qué?
Por los guantes.
Por el paraguas que el tipo tenía en la mano.
Claro, señor.
Y porque es conocido.
Ah, porque a veces...
Yo lo vi, dice, sí. A mí me hizo lo mismo esta mañana. Vamos, atrévase a negarlo, dice el tipo.
¿Esta mañana en qué circunstancia le hizo lo mismo?
En circunstancias en que yo me encontraba apoyado contra ese pasamano.
Pero ¿y usted
bueno,
qué?
Sería mi sorpresa cuando siento una demanda bajo la forma de un toque.
Sí.
De una mano que correspondía a un señor que estaba mirando para arriba.
Pero usted volvió a tomar el mismo colectivo, porque ¿cómo
sí,
es que cuesta más?
Sí, yo soy otra persona, que también, yo lo he visto varias veces porque yo robo acá en este colectivo. Y él sigue más o menos mi recorrido.
Bueno, pero...
Ah, muy bien, si lo dice el señor...
No, pero ¿cómo si lo dice el señor?
Ah, ¿por qué va a mentir? ¿Qué razón tiene para mentir?
Mire, yo estoy
solamente es ladrón.
Yo estoy trabajando, tengo que llegar a la terminal, no puedo estar atendiendo todos estos requerimientos.
¿Quién es? ¿El que toca, el que lo tocaron o el que está metiéndose?
Yo soy el colectivero, ¿no?
Ah, ¿y lo tocaron a usted también?
No, a mí no me tocaron.
Están poniendo en riesgo la vida de todos los pasajeros. Mire si nos ponemos a toquetear el colectivo y el colectivo de salto en salto nos precipita en el abismo.
A mí no me toca a nadie, porque...
¿Quién es usted ahora?
El colectivero.
Ah. Siempre es el mismo personaje.
Es que sigo siendo el colectivero.
Ah.
Yo voy a cerrar el colectivo.
Sí.
Y vamos a ir todos a la comisaría.
Muy bien.
Y más vale que aparezca el que anda tocando. Porque usted dice que no es, que el otro sí, que aquel...
¿Y en la comisaría cuáles eran los métodos de investigación? El ADN.
El ADN.
Le vamos a sacar el ADN... A todo el mundo, buenas tardes.
Buenas tardes.
El cabo Buen Tempo,
sí.
Ya habíamos llegado a la comisaría. Elipsis. Buenas tardes.
¿Qué tal, cabo?
Bueno, los voy a revisar a todos para ver cómo andan del ADN. Y al señor que lo tocaron, él me va a indicar dónde lo tocaron. Yo le tomo una muestra.
Sí, señor.
De ADN.
A mí no, porque soy el colectivero.
A usted también, porque...
¿Por qué? ¿Cómo voy a tocar mientras manejo?
No importa, usted sabrá.
No.
No será el primero ni el último que toca mientras maneja. Y bueno, y luego esto puede durar varios días porque estamos atrasados en el laboratorio.
Bueno, pero no, ¿cómo?
Tal como fue indicado al principio de este programa acerca de lo que estaba pasando en el laboratorio.
Sí, pero esta es una cuestión, digamos, cotidiana. No se puede, se tiene que resolver ahora.
No se puede resolver ahora. Ahora, bueno...
No,
listo.
No, listo, no, no.
Continuamos con nuestras vidas, que nos sigan tocando todo el tiempo.
No, no estoy diciendo eso.
Total,
no,
¿quién soy yo?
Eso.
Una pobre anciana.
No, no digo
yo
eso.
Era otra persona.
Ya sé, señora. Lo que le quiero decir, para que se quede tranquila, es que Somos muchos, vamos todos a trabajar.
Sí, es uno de los colectivos más llenos que he visto.
Mire el colectivo a lo que...
Prácticamente 1,000 personas.
¿Ustedes pueden esperar acá de todo el día a que descubramos quién tocó a la señora?
Bueno, con ese entusiasmo... No,
están siendo tocados en este momento.
Nah, parece que les gustara que los tocara.
Sí, sí, lo dudaron.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa. No una breve pausa. Vamos a cerrar brevemente el boletín.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Era el plan perfecto, hasta que él se interpuso en su camino. Leonardo Sparaglia, Pablo Echarri y Clara Lago, en el thriller del año, escrita y dirigida por Rodrigo Grande. Llega al final del túnel, en cines, 21 de abril.
En Paparazzi, los secretos de Griselda Siciliani, la chica del momento. La actriz rompe el rating con Educando a Nina. Pasó del teatro under a ser la estrella. Por eso te contamos todo sobre sus amigos, su intimidad y su historia. Imperdible. Además, la protagonista de Moisés al borde de la separación por sus escenas hot. La producción especial de Jimena Barón y su hijo Momo. Vicky Cipolitakis embarazada. Verónica Ojeda de vacaciones en Miami le pega a Diego Maradona. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Hola, soy Alejandro Amor, defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Todos los sábados de 13 a 14 horas nos vamos a encontrar en Radio del Plata para hablar de tus derechos. La Defensoría se acerca a vos para conocer tus problemas y acompañarte. Si te maltratan, te discriminan o te niegan un derecho, tenés quien te defienda.
La Defensoría con vos, todos los sábados desde las 13 por Del Plata.
Arriba Cabral.
Esta semana en Para Ti, la dieta de los puntos. Animate vos también a sumar y restar para bajar de peso. En exclusiva, charlamos con Alexa Chung, la it girl del momento. Imperdible, body positive. Nos gusta no ser perfectas. Además, te traemos las mejores recetas con Laurel. Y un rico homenaje a Zaha Hadid. Ponele onda a tu año con Para Ti. Ya salió.
Fin de espacio publicitario.
Thank you. Sitio oficial alejandrodolina.com.ar.
Y ya llega al Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata nuestro querido y nunca bien condenado maestro y sordo Arnaldo Cancé. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maradona de Campo Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Hay una carta.
Son pedidos para el sordo Cancé.
En este momento ha llegado una carta.
Sí. ¿La va a leer?
No, no creo. No, no es esta la carta que yo quería leer. Bueno, fantástico.
Bueno, hay pedidos, digo, para el sordo y para el trío sin nombre. Aquí dice...
Espérese. Sí. No se apure, yo estoy muy apurado.
Dile, dile.
Es una carta... de los fundadores de este teatro. Buenas noches. Hace 30 años... No,
no, ese es Martín Díaz.
Buenas noches. Hace 130 años, una empresa cargada de ilusiones y fantasías que vio nacer a muchos grandes de la escena nacional. Era una pista de arena que dio vida y origen a la historia del Teatro Nacional Argentino. El tiempo pasó, el circo se hizo teatro, pero también se hizo esfuerzo, y también fueron hombres y mujeres que dieron vida a este emblema nacional. Yo, este que habla, no el Cabo Buntempo, sino el Negro Dolina, quiero pedirles que todos juntos tomemos conciencia del respeto, el cariño, el cuidado que el Teatro Coliseo Podestá merece y necesita. Muchas gracias. Claro, porque ahí abajo, ahí donde está esa señora, sí. No, la otra, al lado del pelado.
Ah,
no.
Sí.
Ahí, no, más acá. Ahí justo se fundó el... teatro este, que era una pista de arena. Uh-huh. Después arriba le hicieron las butacas. Primero le pusieron el piso, me dicen aquí. Sí,
sí, sí, claro.
Así le fueron poniendo cosas, una arriba de la otra.
Creo que se
quedó así.
Se conserva la pista abajo.
Se conserva, sí, la sí. pista abajo sí la dejan. Todas las mañanas levantan 4 o 5 baldosas, sí. miran la arena, la fotografían y se tocan entre ellos. Esa es la carta que yo quería leer, que es una carta de expresión de deseos de quienes administran el teatro, para que el teatro se conserve bien, como algunos de nosotros.
Bueno.
Vamos a bailar, ¿sí? Estamos arrancando en este momento las butacas,
sí,
dejando a la vista la pista de arena, la cancha de bocha primigenia, sobre la cual bailaremos ahora. ¿Y qué bailaremos?
Por ejemplo, al trío Ana de aquí de La Plata le pide Billie Jean.
Ah, de Michael Jackson.
Sí, señor.
Bien,
ah,
o sea,
sí,
pero una de Michael Jackson hay que bailar. Nosotros
sí,
tenemos que bailar como Michael Jackson.
Sí.
Vamos a ver si nos sale.
A ver.
En la arena es más difícil.
Sí. En la arena es muy difícil.
¿Va?
Dale.
¿Estamos?
1, 2, 3 She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, oh mama, what do you mean, me in one? Who dances on the floor and around? She said, I am the one who dances on the floor and around. She told me her name was Billie Jean. I should call her soon. She never heard him without she dreamed me in one. Who dances on the floor and around? People always told me, think of what to do. Valeria y Arturo le piden promesa sobre el bidet.
Ajá.
Que es
de Charlie.
Sí, señor, de Charlie García.
Bueno, vamos
a ver si podemos. Sí.
A ver. 1, 2
sobres. Por favor, yo te prometo, te esperaré, ser quien para de correr. Por favor, sigue la sombra de mi bebé. Por favor, no bebas más, no llores. Por favor, yo te
juego. Por favor, no hagas promesas sobre el bidet. Por favor, no me abras más los sobres. Por favor, te prometo, te esperaré. Si es que paras de correr.
¿Por qué me tratas tan bien? Me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir. A veces estoy tan bien. Estoy tan down. Alarmes en el alma. Cada cual tiene un triple de voz. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo.
De acuerdo.
¿Por qué no hacen Duerme?
Porque habría que bajar la luz. ¿La bajamos? Se corta.
La luna por dos encajes de las cortinas y un beso de amor se ilumina sobre tu cuna pintada de azul. Yo quiero que cierre los ojos mientras hablamos de nada bella,
porque enamorosa una estrella volará
tú a su frente del cielo bajo.
Le piden al trío Sin Nombre, si puede ser, para Enrique.
Bueno, sí, Kibel. ¿Estamos listos?
Sí.
¿Están listos?
Un, dos, tres, y...
Can't you see? You're
Piden Mañanita de Campo.
Una rancherita. A ver.
Cuando se llenan los cerros de sol, y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por más quebrada quiero más correr, llevo prendida como tus abrojos, de la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trevor en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor te clavo seré. A tu rancho perro yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida fe más llena de emoción. Como el lucero de lejos de ser, toda tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, se acerque hasta mí. Y en la mañana llena de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embelesos, la gloria de un beso me sepa brindar. Como el trevor te perfumaré, y de tu radiante amor te clavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Bueno, señores, tenemos que marcharnos.
Ey.
Y considerando que estamos en la ciudad de La Plata, frente al público que tiene mucho rock and roll encima,
sí,
creo que ha llegado el momento. No voy a decir de romper todo porque acabamos de leer la carta. Dice que hay que cuidar el teatro.
Claro, pero bueno.
¿Usted va a tocar la pandereta?
Por favor.
Sí. Soy, buenas tardes.
¿Qué tal?
Soy el Cabo Buen Tempo. ¿Apareció el señor que había tocado a todos o no?
Mire, tenemos un problema, Cabo, porque aparecieron varios.
¿Y qué podemos hacer?
Yo creo que lo mejor es que nos demos todos la mano.
Y nos toquemos.
No, señor, espere un poco.
Sí, señor. Nos toquemos del modo más...
familiar.
Argentino. Bueno,
yo diría que...
que no nos toquemos.
Pero que bailemos rock and roll.
Sí. ¿Y qué rock and roll podríamos bailar?
Sí, dado que estamos en la ciudad de La Plata,
el rock de la misma.
El rock de La Plata.
Dedicado a todos los que han venido esta noche al Teatro Coliseo Podestá, a todos los que han pisado sobre aquella ancestral y primigenia arena magmática que hoy día yace bajo centenares de metros, ya que, como usted sabe, cada año que pasa son 30 centímetros que uno se va para arriba, si tiene suerte. Así que vamos a bailar todos este Rock de la Plata.
¿Estamos listos?
Atención, ¿eh?
¡Ya! 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 ¡Ya!
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 en Buenos Aires. La temperatura es de 17 grados, 4 décimas. La humedad, 77%. Máximo Kirchner opinó que se quiere ocultar el modelo económico actual. Por Radio del Plata, el hijo de la expresidenta consideró que el gobierno pretende llevar la desocupación a un 10 o 12% para tomar las medidas que quieran.
¿Qué hay detrás de esto, no? ¿Qué es lo que se está ocultando? Claro, se está ocultando, claro, en la instalación de un modelo económico en Argentina que para tener éxito necesita 10 u 11 o 12 puntos de desocupación. Esto es claro, un nivel de endeudamiento que aparte, fijémonos lo que sucede también. Aparte de esa montaña de dinero que hablan, y dicen que pueden obtener 67 mil millones, creo que es la oferta que le hacen por los bonos que emite el gobierno, habría que ver a qué tasa fue, cuál fue la tasa mayoritaria, y no solo eso, sino que tiene que ver también con el nivel de desendeudamiento que tiene la Argentina por una política del anterior gobierno.
Murió Pepe Fechoría. José Alberto Rodríguez, quien llevaba su apodo por el nombre de su restaurante, falleció a los 86 años en España, a donde había ido a vivir hace ya algunos años. El recordado empresario fue el rey de la noche de los famosos, ya que por su restaurante pasaron todos los artistas durante la década de los 80 y los 90.
Internacional.
La Unión Europea denunció a Turquía por la violación a los derechos humanos. El Parlamento Europeo acusó al gobierno de Erdogan por el profundo retroceso en el respeto a la democracia. El informe, que responde a la investigación de los veedores realizada en el año 2015, remarca como preocupante la falta de la libertad de expresión y la corrupción.
Deporte.
Fútbol. El presidente de San Lorenzo dijo que llegan bien al clásico del domingo con Huracán. Matías Lamens reconoció por Radio del Plata que necesita los 3 puntos para seguir siendo puntero. Además, reconoció estar doloridos por quedar eliminados tan temprano de la Copa Libertadores. En Buenos Aires, la temperatura es de 17 grados, 4 décimas, la humedad 77%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Hasta las 5 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Omar Suárez. Producción Esteban Niglio y Kimba.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Arrancando para nosotros el día más agradable que tiene la semana, tenemos una hora más, una hora extra de música y ustedes.
Para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz.